Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos. Soy Joaquín.
Y bienvenidos un capítulo más a las reglas de la llamada de Cthulhu. Un miércoles que, bueno, estamos grabando un domingo. Lo digo porque, sí, bueno, estamos en plena crisis del tema del COVID-19, del coronavirus este. Algunos trabajamos, otros no. Bueno, tened cuidado.
Sí.
Y ya está. Yo... Bueno, voy a decir mi opinión personal por primera vez en un podcast y eso. Creo que da igual lo que pensemos cada uno, pero que cuando con una crisis así tengamos una opinión que diga esto es una estupidez, habría que salir a la calle, que nos inmunicemos y tal, yo creo que cuando se decide algo desde las personas que tienen más información, pues no tenemos más remedio que hacer caso.
Que seguirlas, sí.
A partir de aquí yo tengo mi opinión, tampoco de lo que es el rollo este, pero creo que hay que hacer caso. Entonces, si te recomiendan no salir, pues joder, pues eso. Un poco de precaución y ya está.
Sí, ya está, ¿eh? No. Al menos por, si ya no por ti, por los demás.
Claro, y si te dicen eso, pues no tienes más remedio, ¿no? Que creértelo, hacer un poco de acto de fe y eso. Ya llegarán los tiempos donde se den explicaciones y todo eso. Si es que hay que darlas si es que de llega, algo, ¿eh? Claro, o si hay conspiraciones no, o cosas raras. Pero bueno, conspiraciones, o sea, a ver, partidas y semillas de aventura, va a salir la hostia, eso va a volar un montón. Vale, así que nada, y tampoco os penséis que estamos aquí frivolizando nada, no, porque no es la intención.
No, es,
¿vale?,
algo ser muy serio, ¿eh?
Sí, tampoco... si soltamos alguna cosa es porque, bueno, al final también hay que tomarse las cosas.
No, si te fijas en todo tipo de grupos y WhatsApp, sí, y tal, la coña está a la orden del día. Pero bueno, supongo que quien esté realmente afectado, él o su familia, ya no le hará tanta gracia.
Sí,
pero al final,
bueno, pasa como muchas otras cosas.
Como muchas cosas, sí.
Bueno, nada, pues muchos ánimos los que estáis encerrados y os subáis por las paredes. Hay un meme por ahí que corre que los niños están atados y estas cosas.
Dice, yo estoy muy tranquilo y se enfoca a los críos y los tiene atados a la silla, amordazados.
Entonces, pero bueno. Si yo, día 2 del encierro con los niños, yo mañana por suerte iré a trabajar, bueno, por suerte o por desgracia, no lo sé, iré a trabajar y eso, tú también, ¿no, Joaquín?
Sí, en principio sí.
Sí, si no cortan más servicios fundamentales y tal, pues en principio iremos a trabajar. Y bueno, los niños quedan en casa, que la verdad es que se suben ellos mismos por las paredes, pobres. Y nada, pues eso, muchos ánimos a todos. Y luego, por otro lado, pues mucho jugar al rol online.
Sí, ¿vale? Ahí no hay problemas de contagios.
Sí, meteros en nuestro canal de Telegram, Charlas desde Shadowlands, os descargáis la aplicación y os metéis en Telegram y empezáis a hacer pues conocidos, amigos y de todo, porque la verdad es que se charla de todo y hay grupos ya de gente, no es que se estén juntando grupos, pero que se habla en general de rol un montón, de dudas de reglas, de partidas y tal, y se pueden formar grupos de juegos a partir pues de esta comunidad, ¿no? Que es lo que queríamos crear desde el principio, o sea que la verdad es que...
Y ya lo he repetido varias veces, pero no hace falta tener nivel para entrar ahí y preguntar cualquier tipo de cosa, ¿eh? No. Desde el más novato hasta el...
Sí, os recomendamos, nosotros hicimos ya un podcast de jugar a rol online y esta semana ha salido también uno de Mitchell, no un podcast sino un vídeo de YouTube de Mitchell González. Buscar su canal, si ponéis Mitchell González Rol en Google, bueno, en YouTube, os sale su canal y hay un vídeo de 20 minutos, 21 minutos me parece que dura, con recomendaciones para jugar a rol de una manera básica. Y está súper bien. Pues eso, os animamos absolutamente a todos a probar lo del rol online. Esto de las conexiones y todo eso, ¿quién no ha tenido fallos de conexión? Tiene otro vídeo de 10 consejos también para jugar al rol online y ahí lo explica. Y nada, os recomendamos su canal y os recomendamos que os metáis a esta afición tan chula y de que juguéis a rol online, porque ahora que no se puede salir, pues igual encontráis el tema pues que os pica el gusanillo, ¿no? Y que os apetece jugar y que veis que bueno, ¿qué pasaba? Pues, o qué creo yo, que hay un montón de grupos que juegan físicamente y que no tenían necesidad de jugar online. Claro. Y ya ni lo has probado. Pues ahora que vas a estar 15 días, pues oye, atrévete, pruébalo y a lo mejor hasta pues eso te gusta y os parece que está chulo. Sí. Por otro lado, nosotros vamos trabajando paralelamente con todo. No sé en qué nos va a influir en el tema de la edición de los libros, de todos los manuales de rol que estamos preparando. Ya os iremos informando. No tenemos ni idea de lo que va a influir. Hace dos días hace un día que se declaró lo del estado de alerta o alarma y no sabemos, ni están diciendo que si los precios del papel, que si los barcos desde China, que ni idea. No tenemos ni idea de lo que va a pasar. Las tiendas están cerradas, con lo cual la distribución no va a ser la mejor, aunque haya tiendas online y estén abiertas. Entonces, no tenemos ni idea, ya iremos diciendo lo que pasará, ¿vale? Cuando tengamos confirmado cosas, ¿vale? Y alguna cosa más que, bueno, durante el podcast de hoy pues os iremos diciendo, porque pierdo un poco el hilo y no me acuerdo todo lo que quería decir con respecto a esto. Bueno, hoy toca podcast, sí, es verdad, el viernes tendréis el segundo especial de juegos de mesa roleables, que son juegos de mesa que nosotros la mayoría los hemos probado, o algunos otros no, pero que tienen una base muy importante pues para que podáis rolear esas partidas de juegos de mesa. Entonces el viernes este sale la segunda parte, el viernes 20 de marzo, así que bueno, no os la perdáis, que espero que os guste, y nada, ponednos vuestros juegos roleables por ahí, tanto en Telegram como en los comentarios de la entrada y todo eso.
Exacto.
Y hoy pues vamos con el combate en la llamada de Chulu, séptima edición. La intención era hacer un programa solo de combate, pero va a ser demasiado largo.
Es un capítulo bastante largo y extenso, y no creo que en un programa de media hora, repito, media hora...
Bueno, debe ser de hora y media, entonces ya, pues no.
Ya no, le da algo.
Bueno, vamos a ir haciéndolo y yo creo que a los 25 o 30 minutos pues pararemos, porque si no nos parece demasiada tralla de reglas, ¿vale? El otro, yo creo que estuvo bien, ¿eh? 40 o 45 minutos de las reglas generales.
Y lo tienes todo concentrado en un podcast, sí.
De hecho, yo para algunas partidas que juguemos me lo escucharé alguna vez porque, joder, está bien, ¿no? Que tengas el resumen de reglas. Fue el, mira, lo voy a buscar. Mientras hablamos, el programa 80 y tantos, ahora mismo os lo digo. Ambientación, el anterior. El 83, ¿vale? El sistema de juego, la llamada de Chulu, séptima edición. Las decisiones inapelables del guardián, se llama. El 83, pues es un resumen de todas las reglas generales de Chulu, no están las reglas de combate, ni muchas otras, ¿vale? Pero las reglas generales, por lo menos de tiradas y todo eso, pues sí que... Sí.
Hemos tenido algún comentario en charlas desde Shadowlands que le han venido muy bien para recordar.
Yo creo que sí, que están, estos programas están bien. Muy bien. Pues vamos con el combate en la llamada. A ver, en una aventura no siempre es... las aventuras no siempre son hablar y hacer interacciones sociales, digamos. Y llega un momento donde las palabras dejan de ser útiles, sí, es lo que dice literalmente en el libro.
Y hay que repartir.
Y en resumen, hay que repartir, ¿vale? Sí. Los golpes o los disparos son lo que toca, ¿no? Es lo que se debe hacer. Entonces, el combate comprende muchas cosas que pasan en una partida. Entonces, no siempre querremos hacer el máximo daño.
Claro.
Necesitaremos también aturdir a una persona, solamente asustar, hacerle huir. Entonces, bueno, los combates son unas reglas orientadas a la acción de quién y cuándo hace las cosas. Y los grados de éxito, además, ayudarán a determinar la situación y lo que pasa, ¿vale?
Vale. Lo primero que deberemos hacer es hacer una declaración de intenciones. El guardián nos preguntará... ¿Qué está haciendo tu personaje, por ejemplo? O a lo mejor en la escena no hace falta que nos pregunte nada, sino que nosotros mismos ya diremos qué va a hacer nuestro personaje y entonces el guardián nos dirá, ¿no?, o intentará con sus personajes no jugadores intentar no que no consigas lo que estás intentando.
Sí, básicamente es... un personaje dentro de la ficción o dentro de una historia no dice tiro o pelea. Pues no. Va a decir lo que quiere. Voy a dar un puñetazo al guardia, que es el ejemplo que ponen, uno de los ejemplos que ponen en el manual. Voy a dar un puñetazo y luego saldré corriendo. Pues el guardia lo que responde es: el guardia intenta detenerte. Y entonces te dice que hagas una tirada de pelea, ¿vale? Y esto sería pues el mecanismo básico de cómo funciona pues un combate, que básicamente es cómo funcionan el resto de acciones también.
Sí.
Cuando se tiene que tirar. Pero...
Entonces, el guardián lo que te dice de hacer la tirada de pelea es porque has dicho que le vas a dar un puñetazo. Si hubieras dicho, pues le disparo con mi arma, con un col que llevo a escondida y le disparo, entonces el guardián te pedirá una tirada pues de arma corta.
Efectivamente. Entonces, a partir de aquí, existen los asaltos de combate, que es la manera de ordenar las acciones de todos los implicados en el combate. ¿Vale? Se mantiene un orden y se estructura en asaltos. Entonces, dentro de ese asalto, pues cada personaje y cada PNJ pues tendrá su turno. ¿Vale?
Sí, la oportunidad para hacer alguna cosa.
¿Cómo van las iniciativas en el asalto de combate? van por destreza, y se ordenan los ataques por orden de destreza. ¿Vale? Esto para la pelea y para cosas físicas, digamos.
Sí.
Si son armas de fuego, ahora lo veremos más adelante, pero es destreza exacto. más 50.
Exacto. El arma de fuego siempre es mucho más rápida que un puñetazo. Apretar el gatillo es bastante más rápido.
Vale. Efectivamente. A mí me parece una buena manera de resolverlo. Uh-huh. Es decir, destreza siempre y destreza más 50 cuando usas arma de fuego, porque incluso siendo más rápido, tú puedes pensar o puedes actuar más rápido que el otro con el gatillo. Entonces,
claro.
esa diferencia en destreza, pues me parece bien que se tenga también en cuenta en las tiradas de armas de fuego. Bueno, las situaciones, las acciones, mejor dicho, dentro de un asalto de combate. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Vale, podemos empezar un ataque utilizando combatir o armas de fuego, que es lo que hemos dicho, o le vamos a dar un puñetazo o lo vamos a disparar. Seguimos, podemos llevar a cabo una maniobra de combate. También huir del combate, ejecutar un hechizo, esto ya era un poco más difícil, pero bueno, y llevar a cabo otra acción que dependa de una tirada mientras los demás luchan, para forzar una cerradura, por ejemplo.
Así es. Además, los personajes pueden atrasar su acción o retrasar su acción hasta que otro personaje ha actuado. ¿Vale? Las puedes dejar pasar. Eso también en Dungeons existe. Sí.
El problema es que si varios personajes quieren dejar pasar su acción, puede llegar el momento que el guardián diga, bueno, pues este asalto se ha acabado. Habéis perdido
o sea,
la acción.
No igual.
Sí.
Muy bien.
Pues por lo que sea. Ahora mismo no creo que no hay ningún ejemplo, pero... sí. No, primero vas tú. Pues aguardan, corta el rollo y dices, ¿sabes qué? Este asalto se ha acabado, volvemos a empezar.
Volvemos con el siguiente. También estamos poniendo aquí en las notas del programa, hay un guión de todos los programas que preparamos, y nos dice el libro que la opción predeterminada de los monstruos y los personajes no jugadores es contraatacar en lugar de esquivar, exceptuando cuando su prioridad sea escapar.
Claro.
Sí, me parece bien, pero es una especie de inteligencia artificial que al final, cuando el guardián lleva los monstruos y los personajes no jugadores, pues cada uno tendrá sus objetivos y eso. Pero bueno, como...
Sí, claro, es lo que realmente te dice aquí. Si hay un personaje no jugador que no quiere ser capturado porque conoce muchos secretos, intentará esquivar siempre, escapar siempre. Si no, pues intentará contraatacar, claro.
Muy bien, pues vamos a empezar con el combate pues a puñetazo limpio, ¿no? Pues cuerpo a cuerpo, digamos. El cuerpo a cuerpo además tiene, pues eso, que es una imaginemos pues una típica pelea, ¿no? De uno contra uno, pero que no sabemos boxeo, ni combate tailandés, ni Krav Maga de estos nuevos, ni cosas.
Tú puedes en tu imaginación pensar que sí sabes y empiezas a dar patadas al aire, pero la realidad no es así.
Efectivamente. Entonces, estos ataques cuerpo a cuerpo se resuelven mediante tiradas de habilidad enfrentadas, ¿no?
Y es lo que decíamos, vale todo, son patadas, arañazos, cabezazos, te coges del pelo, cualquier cosa que se te pueda pasar por la cabeza lo puedes decir y tiras siempre la habilidad de pelea.
Sí, se contraataca, también se utilizará la habilidad pelea para enfrentarse con el otro.
Bueno, es lo que hemos de decidir primero. Cuando los ataques cuerpo a cuerpo, para evitarlos podemos usar la habilidad de esquivar. ¿Pero qué debemos de decidir? Podemos esquivar o contraatacar, ¿vale? Entonces, si se decide contraatacar, se utilizará la habilidad pelea para enfrentarla a la habilidad pelea del atacante.
Vale, es una tirada enfrentada con la misma habilidad de pelea.
O sea, me explico que el defensor, o sea, el objetivo del ataque, debe decidirlo, ¿vale? Si esquiva o contraataca. Cuando decida esquivar, utilizará la habilidad de esquivar. Exacto. Vale. Enfrentada a la pelea del atacante. Y o sea, también puede hacer... ¿Perdona? ¿Te he cortado?
Sí, la pregunta es... Yo pensaba... Esto sí que lo he leído antes del programa para prepararlo. Y siempre lo habíamos hecho como... Me pega un puñetazo y yo esquivo. Pero no, es enfrentada.
No, es enfrentada.
O sea, que esto lo hacíamos mal de todas, todas. Como muchas otras cosas.
Sí, bueno.
No sé cómo jugáis vosotros, ya nos diréis, pero sí, sí.
Claro, al final o repasas muy bien las reglas o te las vas saltando un poquito por encima y dices, bueno, esto será así y lo haces así.
Yo creo que al final coges el espíritu, ¿no? Pero realmente sí que es un fallo y sí que están las reglas también para verlas. Bueno, dale.
Y también podemos no hacer ninguna de esas dos cosas, pero bueno, esto lo explicaremos más un poquito más adelante.
Con el ataque por sorpresa.
Ataque por sorpresa.
Muy bien. Entonces, podemos resolver un ataque también de combatir contra un objetivo contraatacando. Esto no me queda del todo claro. Vamos a ver.
Sí, es lo que habíamos explicado.
Es lo que hemos explicado, sí, básicamente.
Sí, esto,
¿no?
Aquí te lo vuelve a explicar.
Todo lo desarrolla. O sea que podemos contraatacar o podemos esquivar.
Es una tirada enfrentada.
Una tirada enfrentada. Entonces, si el atacante consigue un grado mayor de éxito, exacto, causará daño al objetivo.
Sí. Vale. No se miran los números del, uh-huh, del dado, sino que se enfrentan, uh-huh, los grados de éxito que tú tengas en esa tirada. Correcto. Primero tienes que tirar y pasar la tirada de pelea. Si no la pasas, es un grado de éxito.
Bueno, es un fallo.
Es un fallo, pero hay grados, claro, de éxitos de fallo. Uh-huh. Con lo
sí,
cual,
está la pifia también.
Exacto.
Eso. Vale, entonces esquivando ya lo hemos dicho también. ¿Y cómo se determina el daño? Pues en cuerpo a cuerpo, con este tipo de peleas, un dado de 3. Uh-huh. ¿Vale? Y luego tenemos también, si tenemos armas, tenemos la tabla de armas de la página 430 a la 435. Ajá. Uh-huh. Que
determina
si es
lo que hay que tirar.
Efectivamente. Con una pelea a puñetazos es un dado de 3. Uh-huh. Si lo hacemos con nuestro propio cuerpo es un dado de 3. ¿Vale?
Sí.
Con un bate de béisbol, por ejemplo, es un dado de 8 más la bonificación que tenemos al daño.
Exacto.
Que eso depende del tamaño y depende de la
ya
fuerza.
Ya depende de nosotros, de la ficha,
fuerza,
sí.
Pero sí. Uh-huh. Lo tenéis en la ficha cuando hayáis hecho la ficha. Entonces, a partir de aquí, tenemos el daño extremo o empalamiento. El daño extremo o empalamiento es cuando hayamos sacado un éxito extremo en la tirada de ataque.
Sí.
De pelea, vamos.
Sí, sí, sí.
Vale. Entonces, se va a tirar el daño, o sea, no se va a tirar, sino que se va a hacer el máximo daño de pelea o del arma, uh-huh, y la bonificación, y se va a sumar también la bonificación de daño.
Sí, tienes varias cosas. Tienes el daño máximo del dado,
ajá,
si es un D4, pero sí, también vuelves a tirar el dado.
Joder.
Y después la bonificación.
Vale, pues disculpad. Sí. O sea, tenemos la bonificación al daño más el dado normal,
sí,
más el valor máximo del dado. Que
sí,
se tira,
sí, sí.
¿Vale?
O sea, es un buen leñazo. Sí.
El empalamiento en otras ediciones de la llamada creo que era un 25% del valor o algo así. Entonces, bueno, aquí pues lo han hecho un quinto del valor.
Es un grado extremo.
Que sí, debe ser, bueno, es más o menos parecido, pues el 20% o el 25%. Muy bien. Luego vamos por las armas en una pelea, uh-huh, ¿vale? Cualquier objeto que podamos coger para golpear,
sí,
para...
O sea, las armas improvisadas. Uh-huh. Entonces ya lo que el guardián tendrá que hacer, pues si es un palo, pues podrá comparar el dado que tenga que tirar para el daño, pues con un bate de béisbol o alguna, uh-huh, cosa que...
Con
esto
algo que
sí,
se parezca, ¿no?
Con algo que se parezca, sí. Una lámpara, pues tendrá que buscar alguna cosa que se parezca a la lámpara.
Una llave inglesa o cualquier,
sí,
cosa.
Sí, exacto.
Sí, tienes más o menos que utilizar el sentido común, ¿no? Para que sea... Uh-huh. Parecido. Muy bien. Pues nada, esto ya hemos explicado cómo va, que al final el objeto pues también tiene su uh-huh, daño y todo eso, tiene más dado. El daño es mayor, o sea, el dado es mayor, porque si es un dado de 3 el cuerpo a cuerpo, pues un bate y eso es un dado de 8, pues imaginaos. Uh-huh. De hecho, con un empalamiento con un bate te pueden partir la cabeza directamente,
sí, claro,
como Lucille, ¿no?
Sí, esa. Sí.
Tía, vaya escena.
Vaya esa. Escena, sí.
Vaya escena. Yo sé que a mucha gente le gusta, yo me quedé acojonado.
Sí,
decimos,
sí, sí.
Estamos hablando de Walking Dead, de cuando aquel hombre, que no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo del nombre del bate.
El nombre del bate, sí. Sí, sí, sí.
Uf. Bueno, muy bien.
¿Qué decir también? Que se tirará por pelea, por la habilidad de pelea. Sí. A no ser que el guardián diga, ostras, pues necesitas para este arma improvisada esta habilidad, otro tipo de habilidad. ¿Vale?
Muy bien,
y
pues...
Y también pasa. Se insta a los jugadores para que aprovechen el entorno de la escena.
Sí, ¿vale? Eso, ostras... Eso
para usar mal. Cualquier cosa, para dar ventaja, puede ser más ameno y así la ambientación pues cobrará un poquito más de vida. Vale.
Sí, sí, que utilicemos, pues sí.
Sí, lo que decimos de fliparnos en las partidas, pues.
Eso es de lo que se trata un poco.
En principio, para eso jugamos, ¿no? Para salir un poquito de la monotonía.
Estaba pensando en alguna tienda de antigüedades que hemos entrado en alguna ocasión, en las máscaras y tal. Teníamos que habernos flipado a coger alguna de las lanzas que había por ahí.
Lanza o alguna. Y liarla bien.
Liarla bien, porque ya que estábamos. Al final, algún día explicaremos lo de la anécdota de. de cortar dedos y de...
Me parece que ya está contada.
¿Ya está contada?
Yo no creo que sí.
No me acuerdo, pero liamos una buena en Nueva York. Muy bien, pues a partir de aquí el libro empieza explicándonos las maniobras de combate, ¿vale? Las maniobras de combate en el tema de la pelea cuerpo a cuerpo. Cuando intentemos desarmar, empujar o derribar al adversario, lo llamaremos maniobra de combate. Entonces, para esto va a servirnos la corpulencia, que en la ficha dices, hostia, ¿para qué se utiliza?
¿Para qué sirve? Pero claro, tiene su lógica al final.
Bueno, la tenemos clara, Joaquín, porque esta sí que me cuesta un poco más a mí de entender. A ver, vamos a comparar la potencia relativa de los oponentes. ¿Vale? O sea que vemos el tamaño y la fuerza de cada uno.
Claro. Vale. Si el personaje que hace la maniobra tiene 3 o 4 puntos menos en su corpulencia, que tenemos que haber
calculado previamente.
Calculado, sí. Claro. Menos que corpulencia que el adversario, la maniobra es imposible. Claro, tú no puedes mover a alguien que es un armario ropero abierto. Ajá. No lo puedes mover, porque tú eres una persona normal y no llegas a eso. Vale, cuando el personaje que hace la maniobra tiene una corpulencia 2 puntos menos que su adversario, la tirada se hará con 2 dados de penalización.
O sea que es prácticamente imposible, pero también. Sí, tienes tus posibilidades.
Si el personaje que hace la maniobra tiene un punto menos de su corpulencia, la maniobra tendrá 1 dado de penalización solamente. Y cuando el personaje tiene la corpulencia igual o superior que su adversario, no se aplicará ningún modificador.
Vale, o sea que lo primero es comparar la corpulencia. Lo segundo, tirada de ataque.
Pues eso, se hace igual, de igual forma que el ataque de combatir, ¿vale? Se tira al dado de 100 y entonces dependerá de la situación. Si intentas desarmar al adversario, igual necesitarás pues combatir con espada, pues estás, ¿vale? Y el oponente deberá decidir si contraataca o esquiva, ¿vale? Vale, si el objetivo esquiva, pues se usará pues combatir contra esquivar. Vale. Solo se consigue la maniobra si el atacante tiene mayor grado de éxito al comparar los grados de las tiradas, ¿vale? Era el grado de éxito extremo o pifia o tal. El objetivo ataca, pues se usará pues igual, combatir.
Sí, cuando contraataca, el otro decide contraatacar en lugar de esquivarlo.
Y también pues comparamos los grados de éxito y no tiene éxito ni recibe daño. Sí,
cuando habla de combatir siempre es pelea, en este caso, en este caso que estamos cuerpo a cuerpo.
Vale. Y en el caso de empate, pues la maniobra pues tiene éxito, ¿vale? En este caso. El objetivo de un ataque puede llevar a cabo otra maniobra. En vez de causar daño, se aplicará pues otros efectos.
Muy bien, pues a partir de aquí empezamos ya a hablar de los ataques sorpresa, ¿vale? Quien declare un ataque que puede ser repentino, inesperado, debe tener la oportunidad de sorprender a su adversario, ¿vale? Entonces el guardián permitirá una tirada de habilidad para ver si este estaba prevenido o es capaz de ver las intenciones, pues descubrir, escuchar o psicología. Depende de la acción cómo sea, ¿no? Depende de lo que quiera hacer el personaje jugador.
Claro, vale. Podemos estar hablando con alguien y de repente darle un puñetazo porque sí. Entonces, pues igual
el oponente, por psicología,
te está viendo los ojos, que te están poniendo rojos, dice, este me va a dar, por ejemplo.
Te estás encendiendo, y cuando ve que te sale humo por las orejas, dice, exacto. Este hombre está cabreando.
Debe tener una oportunidad de verte. Vale,
vale, entonces si fallas y no consigue, bueno, si el objetivo se anticipa, podrá decidir si contraataca o esquiva. Y si falla y no lo consigue, el guardián puede dar como éxito automático al atacante o puede dar 1 dado de bonificación.
Exacto. Vale. Eso dependiendo de la escena.
Muy bien. Pues esto, la verdad es que es una mecánica también interesante. Yo juraría que la anterior de la tirada de ataque y todo esto, no sé. Todo esto de comparar la corpulencia y todo eso, es la primera vez que lo veo, o sea que no lo hemos utilizado en ninguna de las partidas. Nunca. A ver si poquito a poquito...
Bueno, pero es que al final me parece que las maniobras no se suelen usar. Intentar quitar el arma a alguien o empujar...
Pero es una posibilidad interesante,
¿eh? Sí, pero yo creo que es más... Vamos más a pecho descubierto, a golpear, a disparar, a matar. No vamos a intentar...
Sí, yo creo que tienes razón en general, sí.
a quitar un arma, no vamos más light, ¿no?
Pero puede ser interesante, la verdad es que a mí, no sé, salen sí, otras posibilidades, te da, que puedas interrogar a los...
Sí, te da otra forma de jugar. Pero,
al final, claro, las aventuras de la llamada, como al final los cultistas, pues como que están locos y nunca les puedes sacar nada, no sé, quizás sean maneras de diseñar la aventura que podamos tener posibilidades distintas, ¿no?
Sí.
Que diseñemos una aventura donde sí que se pueda hablar con un PNJ y le podamos sacar algo.
Sí, aventuras que necesites hablar con la gente para conocer cosas realmente.
En general son así, ¿eh? Pero cuando ya llega el momento de la lucha, pues pocas veces te pones a hablar, ¿no? Con
ya.
Él, o hacer alguna otra cosa y eso. Sí. Muy bien, pues no sé, llevamos 25 minutos. La verdad es que no vamos a acabar el capítulo del combate. Y entonces, pues bueno, lo vamos a partir en un par de sesiones o tres. Para que no sea tan farragoso y no sea todo reglas. Deciros que hay una serie de diagramas de flujo de combate en el manual, la página 113 y la página 120, me parece. Ahora os lo digo. Que están muy interesantes para el flujo de lo que son, de lo que es el combate. ¿Vale? Tenemos la página 113 y la página 126. Y están muy, como os digo, muy interesantes, porque es un diagrama de flujo donde te dice, por ejemplo, establecer el orden de ataque. Lo ordenas. Si es un ataque por sorpresa, ves a este apartado. Si no es un ataque por sorpresa, vamos al otro apartado.
Sí.
Y la verdad es que es un diagrama donde tenéis bastante claro qué hacer en cada una de las situaciones.
Sí, está muy
como
bien.
Resumen, pues es estupendísimo para poderlo seguir en una partida donde no controléis demasiado bien pues, los ataques o el tema del combate. Vale, o sea, que es muy recomendado que lo tengáis a mano el libro.
Sí, por ejemplo, es establece el orden de ataque, sigue, resuelve siguiendo el orden de destreza.
Si esquiva, pues
esquiva,
pasa una cosa.
Ataca,
maniobra.
Vale, y no se pueden, eso por no cierto, lo hemos dicho, no se pueden forzar las tiradas de ataque.
Sí. Va a ser un toma y daca, un combate, con lo cual forzar una tirada no tiene demasiado
es
sentido
que no
porque
tiene
vas
sentido.
A ir atacando continuamente.
Un puñetazo o le das o no le das, no puedes forzarlo. Y en el siguiente asalto, pues ya intentarás otra vez darle. Si te quedan puntos de vida, claro.
En la llamada de Zulu, dos, tres rondas de combate suelen ser bastante, bastante letales. Es verdad que a veces se alarga, como si quiera seguir la mecánica rajatabla, se puede alargar. Sobre todo si hay mucho combatiente, si hay mucha gente que interviene en los combates. Yo he visto algún online o alguna partida en que te tiras un buen rato resolviendo los combates. Pero bueno, al final es una abstracción, es una mecánica, puedes hacer de más y de menos. Ya sabéis, las reglas de los libros son para conocerlas y cuando quieras pues poderlas modificar a tu gusto. Y nada más, lo dejaremos por hoy. Como decíamos al principio, mucho cuidado a todos, no sé, respetar las normas porque, no sé, es importante que vayamos un poco todos a una y en estas situaciones de urgencia y de gravedad y tal. Yo, sinceramente, no sé la gravedad que tendrá el tema.
No, eso lo sabrán
es que
ellos.
Eso ya lo veremos.
Y
ya,
las recomendaciones están ahí para algo, no son para
sí,
hacer bonito ni por fastidiar. O sea, están porque son necesarias y es importante seguirlas.
Las teorías conspiranoicas, guay para las partidas, súper chulas y bueno, y para conversaciones y para lo que queráis.
Claro.
Pero vamos, que creo que en según qué momentos pues no toca hacerse el rebelde con cosas que tienen que ver pues eso con la salud de nuestra y de los demás.
Sí, exacto. Pero no solo la nuestra, sino la de todos.
Así que nada, no subáis por las paredes si estáis encerrados en casa, si estáis trabajando, tened cuidado. Y nada, nos escuchamos igualmente los viernes. Vamos a ver si podemos hacer estas semanas algo especial para poder, no sé, o alguna partida más, algún podcast más, alguna cosilla liberaremos por ahí. Así que nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nada, hasta el siguiente programa. Muchas gracias a todos por las reseñas en iTunes de 5 estrellas y por los me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.